Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Trabajar en la radio es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. De ahí que siempre que uno se pone ante este micrófono siga sintiendo un hormigueo en el estómago, por mucho tiempo que pase. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial y el Centenario de la Radio en España. Desde su primera emisión, la radio ha estado presente en la vida de millones de españoles, acompañándolos en su día a día, de camino al trabajo, también de noche y de madrugada. Muchas familias han vivido pegadas a ella noticias de gran alcance. No en vano, la noche del 23F siempre será recordada como la de los transistores. Una compañía para quienes están solos, el hilo de fondo para los viajes en coche. Voces reconocibles e icónicas que son como amigos de toda la vida. El medio que mejor se ha transformado y que mejor llega al lugar más recóndito. Y todo gracias a ustedes, los oyentes. Muy buenos días de domingo y les doy la bienvenida a este programa diocesano Iglesia Noticia. Les saluda Marta Santiago desde el control de sonido. Reciban también los saludos de quien les habla. Encantada una semana más, Laura García. Hoy es 18 de febrero, primer domingo de Cuaresma ya, como nos recuerda nuestro obispo don César Solo, cuando uno entra en el castillo interior del que habla Santa Teresa de Jesús, puede practicar la oración, el ayuno y la limosna y alcanzar la libertad de los hijos de Dios. Un encuentro con el arte y con la devoción. Esta es la proposición que nos lanzan desde la Catedral de Segovia para esta Cuaresma que hemos iniciado esta semana. ¿Quieren conocer ustedes mejor esta propuesta? Pues les invito a quedarse con nosotros los próximos minutos, porque vamos a hablar de ello con el deán de la Catedral, don Ángel García Rivilla. Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura, y todos los que nos escucháis. Gracias por vuestra atención y vuestra amabilidad.
Y a su lado también el responsable de comunicación de la SEO segoviana, Adolfo Rubio. Muy buenos días, Adolfo.
Muy buenos días, Laura. Gracias por invitarnos.
Bueno, acabamos de comenzar la Cuaresma el miércoles pasado, miércoles de ceniza, y ya el próximo miércoles, una semana después, el día 22, comienza esa propuesta de arte y devoción en Cuaresma en la Catedral. Ángel, ¿qué nos vamos a encontrar?
Pues primero nos tenemos un poquito que remontar a ese objetivo y ese propósito del Cabildo. El Cabildo desde hace tiempo lleva pensando que todo lo que tenemos, esos grandes tesoros, surgieron para dar a conocer a Jesús, es decir, para evangelizar. ¿Qué mejor ocasión ahora que hemos comenzado este tiempo de gracia, el tiempo cuaresmal, tiempo fuerte, lo mismo que lo hacemos en Adviento, con este legado que nos transmitieron nuestros mayores, tenemos que ser agradecidos y tenemos que ofrecerlo a todos aquellos que se acerquen con interés y con verdadero sentido religioso. Por eso es como una catequesis concentrada de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Son los grandes misterios de nuestra fe. Escuchándole a nuestro obispo en la introducción, efectivamente, para entrar en ese castillo interior de nuestro propio desierto, ¿con quién nos encontramos? Con el Jesús, con el Evangelio, con la vida. Es verdad que su vida la celebramos con una gran alegría. En Navidad vamos desgranando a través del tiempo ordinario su vida pública, pero nos centramos y nos concentramos en los momentos últimos de su muerte, que van prácticamente desde el Domingo de Ramos hasta, diríamos, el Domingo de Resurrección. Por eso lo que ofrecemos, lo que ofrece el Cabildo, es, diríamos, nos centraríamos en el Triduo Sacro. Sería el Jueves Santo con la misa de San Gregorio, todo lo más, diríamos, los cuadros más importantes y las obras de arte más significativas del Viernes Santo, su pasión, muerte y sepultura, para llegar a la mañana de la resurrección con esos dos cuadros maravillosos, la resurrección de Jesús y el Noli Me Tangere. Todo ello, diríamos, pensado como en ese proceso catequético de centrarnos en lo fundamental y contemplar la belleza que nos han dejado estos grandes maestros, porque no solamente se lucieron con estas obras, sino que sobre todo plasmaron todos sus sentimientos religiosos para que nosotros los vivamos, separándonos unos cuantos siglos, pero verdaderamente dándonos cuenta del mensaje que transmiten. Transmiten paz, transmiten esperanza, y transmiten también esa alegría de la resurrección, porque no acaba todo ni en la cruz ni en el sepulcro, sino en la vida, la luz, la resurrección.
Una manera, Ángel, de tú lo sabes decir mejor en latín que yo, porque yo no he estudiado de latín y no sé decirlo, de evangelizar a los pobres como se hacía antes, ¿no? Como se llamaba antes, evangelizar a los pobres a través del arte, ¿no?
La Biblia Pauperum. Yo siempre pongo un ejemplo, nuestra catedral, con sus vidrieras, con todo, tiene muchos, pero pongo el ejemplo de una de las basílicas de Asís, en esas tres iglesias superpuestas. Allí, sobre todo las obras de Giotto y de Cimabue, es la vida de Cristo. Entonces nosotros hemos hecho una selección, gracias a Dios, diríamos, nos faltaría para comenzar el tener una obra del Domingo de Ramos. Es verdad que tenemos la Borriquilla, esta obra nuestra de Moro que está en nuestra catedral y con mucho gusto sale el Domingo de Ramos, pero es centrarnos. Es verdad que el orden tendríamos que empezar, repito, por la misa de San Gregorio, que nos evoca la cena del Señor y el lavatorio de los pies, pero comenzamos directamente con la pasión, muerte y el entierro del Señor, con esas dos capillas emblemáticas, la de Juan de Juni, y luego tenemos el Cristo yacente, que en esa capilla es una verdadera catequesis de la muerte y sepultura de Cristo.
Al final son obras que ya están presentes, una propuesta, decíamos, de Cuaresma, pero que, bueno, decía yo, he empezado diciendo miércoles 22, no, me he equivocado, jueves 22, 22 y 29 de febrero, y después en marzo se retomarán el 7, 14 y 21 de marzo, pero también los visitantes van a poder contemplar esa sala Adolfo de Santa Catalina, que lleva abierta un par de meses, desde primeros de diciembre. No sé si nos podrías hacer, Adolfo, un pequeño balance de si los visitantes han acogido bien esa nueva propuesta.
Bueno, la sala de Santa Catalina, como comentas, abrió a principios de diciembre y es una sala muy esperada porque con la pandemia se vio interrumpida las obras desde el 2019 y justamente el año pasado, en diciembre, se volvió a abrir y se abrió con una musealización, una puesta en escena muy interesante, ¿no? Porque lo principal son los objetos litúrgicos que se exponen.
No pocos,
un total de 72. Objetos litúrgicos, entre cálices, juegos de altar, también tenemos marfiles, cristos de marfil, expositores, también tenemos un montón de objetos litúrgicos, como digo, que relicarios, por ejemplo, y luego a esto se une la exposición de las vestimentas del infante Don Pedro, que recordamos que fueron descubiertas en 2019 también, en ese proceso de restauración del propio sepulcro, fue necesario abrir la tapa y apareció el tesoro, aparecieron tres vestimentas y los huesos del infante que ahora mismo se exponen en una vitrina, junto a un audiovisual muy interesante también que recrea toda la historia.
Todo ese proceso también.
Todo el proceso desde la muerte del infante, la trágica muerte que todo el mundo recuerda, hasta el traslado de los huesos del Alcázar hasta la catedral en 1558 y bueno, el proceso de musealización, investigación también antropológica de las vestimentas y de los huesos.
Que yo creo que junto a esa exposición de un facsímil del sinodal que conserváis, del sinodal de Aguina Fuente, que conserváis en el archivo de la catedral, casi hace una de las salas, yo creo que más atractivas, ¿no? De ese espacio expositivo de la catedral.
Sí, además que, bueno, desde el año 2017-2016 se han abierto un total de tres salas de exposición, sala de tapices y ornamentos litúrgicos, sala de pintura bajo claustro y esta última, y en total hay cuatro salas de exposición abiertas. Entonces la sala de Santa Catalina viene a completar ese espacio para objetos litúrgicos, vestimentas del infante y el audiovisual. También poco a poco, ¿no?, se va insertando lo que es la tecnología y la digitalización, que es muy importante a la hora de ofrecer una lectura completa al visitante. Y el audiovisual que he comentado antes recrea cómo era también el Alcázar en la época del infante Don Pedro, a través de recreaciones, de planos actuales, ¿no?, de investigados de cómo sería el Alcázar, y luego también, pues bueno, una serie de recreaciones también, fotogrametría de las vestimentas del infante Don Pedro en 3D, que se dan la vuelta y se puede ver el detalle del tejido, que es muy interesante porque es de los pocos conservados de bebé del siglo XIV, estamos hablando.
De hecho, según está expuesto, no sé si nuestros oyentes lo habrán podido contemplar ya se aprecia, ¿no? Lo aprecia uno desde la parte frontal, pero gracias a ese espejo que está puesto en la parte de atrás, se puede apreciar en su totalidad, ¿no?, las vestimentas, que no están simplemente puestas sobre una superficie plana para que se pueda admirar todo, ¿no?
Sí, además que es muy interesante porque se puede apreciar la parte trasera de la túnica botonada, la túnica larga y el fragmento relicario que dentro de ese cofre guardaba los tres huesos, restos óseos del infante que quedaban, ¿no?, del traslado. Y bueno, es interesante también la reproducción que se ha hecho de los tres huesos porque se hizo el estudio antropológico y genético y luego, claro, se volvieron a inhumar los huesos dentro del mismo cofre cuando se terminó la restauración del sepulcro. Y se hizo una recreación en 3D de los huesos y ahí quedan encima del fragmento para que la gente,
sepa lo que hay,
cómo estaban enrollados y cómo se descubrieron. Y bueno, por supuesto, las vestimentas grandes, la túnica larga y la túnica abotonada son increíbles por el detalle y por las figuras que contienen también con algunas representaciones de aves visibles.
Decías, Adolfo, hablabas de ese tesoro descubierto al levantar la lápida del infante don Pedro. No sé si esperáis encontraros con algún otro tesoro en el siguiente trabajo que estáis haciendo, que es esa restauración de la capilla de Santiago y de la cripta de la catedral, que seguro que muchos de nuestros oyentes desconocen que existe en esa capilla la cripta de la catedral.
Sí, justamente la capilla de Santiago se ha empezado a principios de febrero. El 1 de febrero empezó cuando se dio el permiso por parte de la Comisión de Patrimonio de aquí de Segovia. Y bueno, pues el andamiaje está montado. Ahora mismo se está comenzando a limpiar todo lo que es la bóveda, la plementería. Hay una capa bastante considerable de polvo que se está aspirando. Las claves, la plementería, se está comenzando de arriba abajo. Tanto por la bóveda, que sufrió bastantes humedades por unas filtraciones de agua ya solventadas, ¿vale?, con la restauración de las capillas hornacinas, la cubierta, y también se va a ir trabajando en el retablo. Es un retablo barroco, obra de Pedro de Bolduque, que también es muy interesante iconográficamente porque representa al santo en diferentes escenas, tanto el autorrelieve de la batalla de Clavijo, Santiago Matamoros a caballo. También en la parte central tenemos a Santiago Apóstol con los atributos del santo, obra de un genovés, Horacio Catellino, que es una atribución que se ha descubierto hace relativamente poco, y en la parte de abajo, en el banco del retablo, el traslado del cuerpo de Santiago a su lugar actual. Y bueno, la cripta es lo más interesante, yo creo que para muchos, ¿no? Porque a la gente sí que se nota que le gusta descubrir los secretos de la catedral.
Los secretos de los lugares, sí, eso es.
Y la cripta es uno de ellos. No es visitable, es una cripta que ha estado pues desde el año 1591, que fue mandada a hacer al arquitecto Pedro de Brizuela, ¿no? Pues ahí se quedó y se mandó construir como panteón para Francisco Gutiérrez de Cuéllar, contador de Felipe II y caballero de la Orden de Santiago, para enterramiento familiar. Y bueno, ¿qué quieres que te cuente? Hay una serie de salas, hay dos salas exactamente, una sala pequeñita, es un pasillo abovedado con escenas en grisalla, de ángeles portando los atributos de la pasión y un Cristo crucificado. A su izquierda Santiago y a la derecha un personaje, no se sabe, todavía habrá que esperar la restauración. Y la sala grande, la sala, ¿no?, que se abre al claustro a través de dos ventanales, ahí sí que es una joya porque tenemos enfrente una losa de granito con una imagen muy deteriorada de la Virgen de la Antigua, pero bueno, que también se puede hacer una recuperación. Y en la parte de la bóveda tenemos diferentes pinturas. ¿Qué secretos se podrán descubrir? Pues que está muy encalada y seguramente habrá detrás
algo más detrás,
pinturas, ¿no?, interesantes.
Se nos escapa el tiempo, pero no quiero acabar esta entrevista sin recordar que todas estas intervenciones que se hacen en la catedral están autofinanciadas por el Cabildo, Ángel, gracias a la venta de entradas, que hay alguien por ahí que se puede quejar de que no se permita rezar sin entrada, pero eso al final revierte en el patrimonio.
Yo me permito decir un poco con palabras del Evangelio: ven y verás. Año tras año el Cabildo aprueba las obras que puede acometer, ojalá, cosas pendientes que nos gustaría, pero el dinero da lo que da, y gracias a Dios, a esa generosidad de tantos visitantes, pues podemos llegar a donde llegamos. ¿Para qué? Para la conservación, restauración, y que lo puedan visitar y gozar.
Pues muchísimas gracias a los dos por contarnos un poquito más de los secretos y los no tan secretos de la catedral, y les invitamos a todos ustedes a que disfruten de nuestra SEO en Cuaresma. ¡Feliz domingo!
Muchas gracias.
Nos vamos, les espero el próximo domingo aquí en COPE Segovia. Disfruten del domingo y feliz semana.